Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Gracias por la sintonía. Hoy en tertulia, entre los temas a tratar, bueno, Cuba y Estados Unidos aceleran negociación de acuerdos antes de la presidencia de Donald Trump. La censura está empañando el Festival de Cine de La Habana y el presidente sirio Bashar al-Assad afirma que la conquista de Alepo no será el fin de la guerra en Siria. Algunas de las notas de hoy acá en tertulia con Julio Aliaga y también Dimas Castellanos, nuestros tertulianos desde La Habana. La producción, como siempre, de Johnny Hilfer, hoy la dirección técnica del señor May Vázquez. Saludos a los oyentes dentro y fuera de Cuba. Más adelante en el programa, señoras y señores, el doctor Eduardo Cardet, la persona que coordina el Movimiento Cristiano Liberación, ha sido trasladado a la prisión provincial de Holguín. El opositor, que está detenido desde el pasado 30 de noviembre, ahora enfrenta acusaciones por su activismo en favor de los derechos humanos y las libertades básicas en Cuba. Vamos a conversar con su esposa allá en Velasco, Holguín. También destacamos que el artista opositor Danilo Maldonado, el sexto, lleva 12 días arrestado. Recibió en las últimas horas la visita de su madre en la prisión de Valle Grande. Su caso está bajo investigación. Y el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Mesa de la Unidad Democrática tiene insatisfecha a la mitad de los venezolanos. Analizamos los resultados de la última encuesta de la firma Benebarómetro, que ha dado a conocer precisamente unos datos muy, muy interesantes. Esto es lo que tenemos para hoy en el programa, pero como siempre hay una portada. La de hoy, el Louvre, el museo más seguido en Facebook, reina en el Twitter francés. Comenzamos. El Museo del Louvre, el más visitado del mundo en su sede parisina y el más seguido en Facebook, es además la pinacoteca más popular de Francia en otra red social, Twitter, donde ha alcanzado el millón de abonados. Para celebrarlo, fijó un tuit bilingüe en francés e inglés en el que agradece el seguimiento con un GIF animado donde se alteran los rostros de algunas de las creaciones que hay en el museo más célebre de sus salas, como el escriba sentado o la Gioconda. En un comunicado, el museo ha precisado que el 37% de los abonados de ese portal son franceses, pero que el 59% de sus seguidores se expresan en inglés. En Facebook cuenta con 2,3 millones de admiradores, lo que le sitúa por delante del MoMA, o también del Metropolitan de Nueva York, y en Instagram es también el museo más geolocalizado del mundo. Así se está informando. El Louvre ha comenzado su conquista del mundo digital en 2009 y en la actualidad gestiona 15 cuentas, dos de ellas en las páginas chinas Weibo y también WeChat, y en total tiene 4,7 millones de personas que dieron a la tecla de seguir en algunos de estos portales. En su sede central, este museo, que abrió en 2012 una segunda antena en el norte del país, mantiene su puesto de líder mundial desde hace años y ha contabilizado 8,6 millones de entradas en 2015. Finalmente, 600.000 menos que en 2014, de acuerdo a la nota, debido a los atentados terroristas que asolaron la capital en enero y noviembre, pero casi 2 millones más que el Museo Británico de Londres. Una buena nota para comenzar hoy las noticias como son, y saludamos a Julio allá en La Habana. ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Excelente nota de portada. Sobre todo porque el director de Internet del Ministerio de Comunicaciones, Néstor Rodríguez, acaba de decir para la cumbre de gobernanza de Internet, ahí en Guadalajara, México, de que aquí en Cuba hay las máximas posibilidades para la Internet, para los ciudadanos. Y esta nota es mucho más interesante por la incapacidad que tenemos los cubanos para poder entrar en Internet y sumarnos, las muchas personas que aman el arte en Cuba, sumarnos para poder ver el Museo del Louvre desde nuestra la tranquilidad de la casa, a través de la PC, ver el Museo del Louvre. Y no lo podemos hacer, aunque Ernesto Rodríguez, ese testaferro a la dictadura, está diciendo eso.
Muy bien. Dimas, te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
No, bien. Saludos para ustedes también. Para Julio, para los oyentes del programa. Y nada, vamos a ver, vamos a entrar en el debate.
Pues adelante, vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Ya lo adelantaba, ahora vamos a destacarlo un poco más y a comentarlos, a escuchar los comentarios de nuestros invitados. Cuba y Estados Unidos acordaron acelerar al máximo la negociación de acuerdos que están en el tintero para cerrarlos antes de que inicie su mandato a mediados de enero Donald Trump, con quien el gobierno cubano está dispuesto a dialogar, pero, siempre hay un pero, ¿no?, con respeto mutuo y sin concesiones. La parte cubana tiene la voluntad de avanzar en la mejora de las relaciones y la construcción de una convivencia pacífica, sin tener que hacer ninguna concesión en los principios en los que Cuba cree firmemente. Así dijo en conferencia de prensa la directora para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal. Vidal encabezó por la parte cubana la quinta reunión de la Comisión Bilateral, ese mecanismo creado en 2015 para tratar la hoja de ruta de la normalización de relaciones, un encuentro que por la parte norteamericana lideró la secretaria de Estado adjunta para América, Mari Carmen Aponte. Vidal deseó que el gobierno que conforme Trump tenga en cuenta los resultados alcanzados en estos casi dos años, desde los anuncios del 17 de diciembre de 2014, cuando se inició el deshielo, ese proceso que tiene el apoyo de la población cubana y de los estadounidenses, incluyendo la mayoría de los residentes cubanos en ese país. Se trata de la última reunión de esta comisión con la administración de Barack Obama, que en octubre declaró mediante una directiva presidencial irreversible el acercamiento con Cuba con el objetivo de blindarlo ante las amenazas de Trump en campaña. En paralelo a esta reunión, dos compañías de cruceros estadounidenses, Norwegian Cruise y Royal Caribbean, informaron de que han obtenido los permisos del gobierno cubano para realizar itinerarios por Cuba. También el pasado 29 de noviembre se está informando, con motivo del homenaje a la muerte de Fidel Castro en La Habana, se desplazó hasta la capital el asesor adjunto de Seguridad Nacional de Obama, Ben Rhodes, ocasión que aprovechó para reunirse con funcionarios cubanos para conversar sobre la implementación, posible implementación de la política de normalización. Y con motivo de esa visita, pues algunos medios apuntaron que importantes empresas norteamericanas estaban a punto de firmar acuerdos con Cuba. Comentarios iniciales con Julio desde La Habana.
Mira, es interesante ver cómo La Habana bajó el tono. En las anteriores, este es el quinto encuentro, por cierto, en los anteriores encuentros o en las propuestas que hacía el presidente Obama, pues el gobierno cubano arremetía contra todo y no le convenía nada de lo que proponía el gobierno extranjero. Sin embargo, ahora que tienen el horizonte a un Donald Trump que ha dicho del pi al pa del exdictador Castro, y él ha dicho todo lo que llevaba el exdictador Castro, el ya fallecido dictador Castro, entonces ahora han bajado el tono, y aquí en los medios de comunicación se nota, ha bajado el nivel de intolerancia, de beligerancia que tiene. Y Josefina Vidal ahora parece una muchachita de secundaria, ¿no? Un tono muy bajito, qué bueno, estamos avanzando. Y eso es importante porque yo supongo que ahora hay gente en el gobierno que apostó mucho a la victoria de Hillary Clinton y que ahora deben estar maldiciéndose por el tiempo que perdieron y la oportunidad que desperdiciaron. En ese escenario está es un elemento importante el permiso a estas empresas de cruceros, que cuando la Feria de La Habana hace un mes y algo más se estaban quejando porque no le acababan de dar los permisos para entrar a Cuba, ya se lo dieron, cosa importante. Y un elemento también importante, cómo el gobierno cubano empezó a usar, y eso es importante verlo en las dictaduras, cómo el gobierno cubano empezó a usar a los pequeños empresarios para empezar a hacer lobby político en los Estados Unidos. Ahora mismo hay un grupo de empresarios haciendo lobby político, empresarios de las pymes cubanas, estos los autorizados, los bonchistas, estos bonchistas que son comunistas capitalistas, ya están en Estados Unidos haciendo lobby para abrir proponer la apertura para mercados cubanos. Es una circunstancia muy interesante. Hace unos días yo pienso que se hablaba del tema y se decía de que este quinto encuentro que hubo ahora mismo no tiene mucha perspectiva, porque hay que ver cómo se va a presentar el 20 de enero y cuál es la lógica que se va a establecer desde la presidencia de la Casa Blanca y desde el Departamento de Estado, las relaciones con Cuba, toda vez que Cuba no se movió ni un poquitico a favor de las relaciones con los Estados Unidos.
Muy bien, dos señalamientos. Todavía no está claro lo que el señor Trump tiene en mente respecto a Cuba. Ha hecho algunos anuncios a través de Twitter. Por ejemplo, dijo que si Cuba no estaba dispuesta a hacer un mejor acuerdo para el pueblo cubano, él dice, yo cancelaré el acuerdo. Así escribió en su cuenta Twitter. Algunos críticos creen que el gobierno de Obama debió haber exigido reformas democráticas, también en materia de derechos humanos, como parte de todo este acercamiento. Otros dicen lo contrario. Y por cierto, también la demanda de viajes a Cuba desde Estados Unidos, se está informando, pudiera estar amainando debido a factores como un alza a los precios de los hoteles en La Habana y a que American Airlines recortó vuelos y a incertidumbre acerca de que si llega Trump a la presidencia resultará en nuevas restricciones de los viajes. Todo esto, bueno, pues escuchamos ahora a Dimas.
Bueno, yo pienso que estamos entrando en un nuevo capítulo y en un nuevo escenario. Creo que fue muy útil el cambio de política que tuvo Obama de decidir restablecer las relaciones con independencia, o sea, sin exigir como condición previa el restablecimiento de los derechos humanos y las libertades en Cuba, sino de establecer una relación que abarcara al pueblo cubano, que se vaya empoderando y que sea el propio pueblo cubano el que lo haga. Eso parece que podía ser una debilidad de Obama, pero eso tiene mucho que ver con el escenario que se da ahora. Sencillamente, después que ya Cuba está claro que en el escenario internacional no puede ni va a encontrar ningún padrino que esté dispuesto a mantenernos, después de que fracasaron las reformas del 2008 y fracasaron porque en el último semestre del 2016 ya el Producto Interno estaba en uno, había bajado hasta uno, y se espera que en el 2017 entre en recesión incluso. Por lo tanto, ante ese fracaso, ante no tener subvenciones externas, ante el tiempo de Venezuela que está contado, sencillamente, lo que alivió a Cuba en los últimos meses, en el último año, fueron precisamente esas medidas de Obama que hicieron crecer el turismo y ayudaron a que Cuba se conectara con Occidente de nuevo, incluso que se empezara a discutir la deuda de Cuba para renegociarse, etcétera. Todo eso ahora queda, la pelota ahora está del lado cubano. ¿Por qué? Porque Cuba no hizo nada al interior. Todo era una exigencia hacia el exterior. Y ahora ese paquete que nos ayudó en los últimos tiempos, los paquetes de Obama, pues ya eso se va a detener en la forma en que estaba ocurriendo. Entonces, Cuba, que no tiene más camino ahora, no tiene otro camino que buscar un mejoramiento en esa relación. Y ese mejoramiento tiene que empezar por un giro hacia la reforma profunda. Lo demás es la debacle total del país, la debacle del poder y la debacle de todo el mundo. Y no creo que el propio poder esté en esa condición, sino creo que van a tratar de avanzar en algún sentido. Y la sospecha mía es que los van a hacer acercándose al modelo de Vietnam. Eso es lo que va a ocurrir, en mi opinión. Van a empezar a profundizar un poquito las reformas económicas y a mantener la represión, porque el modelo vietnamita implica la conservación del partido único y la ausencia de los derechos políticos. Pero se va a avanzar un poquito, y en la medida que se avance un poquito en la economía, el control político después no es posible de forma absoluta. Por eso es que Fidel Castro nunca aceptó el modelo ese de Vietnam. Creo que Cuba está abocada a un nuevo escenario. El gobierno de Cuba tiene la palabra, tiene la pelota en sus manos, y creo que muy pronto, y ahora no hay que esperar, ni va a haber más consignas de sin prisa pero sin pausa, creo que muy pronto van a aparecer las medidas. Y este lenguaje usado en la reunión intergubernamental está con Estados Unidos, ya lo empieza a enunciar. Uh-huh. O sea, eso es lo que yo considero.
A ver qué pasa. Bueno, donde sí está sucediendo es en el Festival de Cine de La Habana. Ha comenzado ensombrecido por el veto de una película de ficción sobre la intolerancia de la Revolución Cubana con los artistas gays, homosexuales en sus inicios. Santa y Andrés, el segundo largometraje del cubano Carlos Lechuga, tras la exitosa Melaza en 2012, se centra en la vida de un poeta marginado por homosexual. El Instituto de Cine, el ICAI, organizador del prestigioso festival, eliminó de la programación el filme. Su presidente, Roberto Smith, alegó una cuestión de principios para impedir la proyección de la cinta. Esta historia de ficción está inspirada en el poeta Delfín Prax y otros intelectuales homosexuales como Virgilio Piñera, que fueron privados de acceso a editoriales, escenarios, aulas y galerías durante el llamado Quinquenio Gris. El filme presenta una imagen de la revolución que le reduce a una expresión de intolerancia y violencia contra la cultura, hace un uso irresponsable de nuestros símbolos patrios y referencias inaceptables al compañero Fidel Castro, sostuvo Smith en una carta pública. Desde hace 3 años, cineastas cubanos están demandando a Raúl Castro el reconocimiento legal del creador audiovisual, legalización de pequeñas productoras privadas, hasta ahora toleradas, una ley de cine, y también la reformulación del papel del ICAI, pero las autoridades aún no se pronuncian. Santa y Andrés fue realizada con financiamiento del multinacional programa Ibermedia y del propio director. La película, según se informa, se inscribe dentro de este llamado cine independiente que va ganando mayor presencia en La Habana. Julio.
Mira, Santa y Andrés se puede ver, y eso es muy interesante, como un proceso de radicalización del arte en Cuba, de empezar a llamar a las cosas por su nombre. Durante mucho tiempo el cine cubano era muy esquivo de asumir el toro por los cuernos, y por ende pues lograba una gran insatisfacción en el público, porque al final no se veía cuál era la intención. Era tan enrevesada la historia que la gente no entendía. Hay una tendencia que fue la tendencia de la temática homosexual dentro del cine cubano, sobre todo en los últimos 10 años, que hubo un verdadero crecimiento de películas de temática homosexual, pero siempre desde el punto de vista de la marginalidad, el atropello y la violencia, que son elementos reales del problema de la homosexualidad en la sociedad, universal, y en ella en la sociedad cubana. Pero asumir esta misma temática, los homosexuales, y tú mencionabas la nota de Film Prat, y creo que faltaba por mencionar a Reinaldo Arena, que es el más paradigmático de esos reprimidos de esa época. Reinaldo Arena escapa de Cuba definitivamente con Don Mariel en 1980 y muere en Estados Unidos. Y hay hasta una película también que trata sobre el tema de los homosexuales, Conducta Impropia se llama, el tema de los homosexuales que escaparon de Cuba por el Mariel. O sea, es una temática bien compleja. Carlos Lechuga acentúa esta tendencia a la radicalización del cine cubano, e ir a un cine político, un cine de denuncia, y me parece muy valorosa de su parte, además de los actores seguramente, que son la parte más visible de estos materiales. Y hay que esperar también, no solamente que este Smith, que todo el mundo sabe que es un burócrata venido a menos, que no sabe absolutamente nada de cine, interponga estas lamentables cartas o sanciones, sino que también ya hay una denuncia internacional de los cineastas, específicamente de un cineasta venezolano, que está haciendo una denuncia al Festival de Cine por intolerante y denunciando a los artistas, que en Cuba hay bastantes, los artistas que son abyectos al régimen. Y creo que el caso más espeluznante y vergonzoso es el caso de Cacho, el pintor. Pero bueno, también está Juan Formel y muchos otros que son abyectos, Jaila, que son abyectos al régimen.
Dice la información que a pesar de ser un festival del llamado Nuevo Cine Latinoamericano, estará marcado este año por una numerosa presencia norteamericana un año y medio después de que ambos países restablecieran relaciones. Y comparto con ustedes, antes de escuchar el comentario, la opinión de Dimas Castellanos, la agencia francesa de prensa, comparto precisamente esto con ustedes, consultó al señor Carlos Lechuga y él respondió así, abro comillas, los que me conocen saben que soy un patriota, vivo en Cuba y trabajo en Cuba. Dijo en Facebook Lechuga, de 33 años, quien declinó comentar el hecho a la agencia francesa de prensa hasta que pase el festival. Dimas.
Es una demostración de que todo en Cuba está cambiando. Y las artes y la cultura también está cambiando. Y el cine específicamente está sufriendo una evolución hace un buen tiempo ya. Es difícil en los últimos 10 festivales de cine no encontrar, no una, sino varias películas contestatarias. Una de un grado, otra de un mayor grado, pero películas contestatarias, películas intentando mover a la reflexión, y ahí se inscriben varias de las películas de Fernando Pérez, se escribe la película última de Darana, Conducta, se inscribe la anterior de Lechuga y un montón más que han sido incluso clausuradas, calladas, omitidas, etcétera. Pero hay todo un fermento dentro de ese movimiento del cine, una de cuyas manifestaciones es el grupo de los 20 que está luchando hace rato por una nueva ley de cine, y eso demuestra que todo está cambiando y que eso no tiene retroceso. Si el gobierno pudo hacer eso este año, yo dudo que a la velocidad que van a tener que seguir los acontecimientos pueda repetir algo así el año que viene. Creo que este primer empujón de tratar de llevar esta película y que lo impidan va a provocar una reacción dentro del propio movimiento cineasta, un movimiento internacional también, como planteaba Julio, que va a influir duramente o considerablemente en los cambios que se van a producir dentro del cine. Hay que recordar, para entender cómo se ha ido evolucionando, si partimos de los años 60, de aquella institución que se creó el ICAI como monopolio de todo, desde las redes de locales de cine que habían hasta toda la producción cinematográfica, a hoy, donde ya existe una producción independiente, donde hay un montón de cineastas contestatarios, donde ha ocurrido una de las cosas que casi no ha ocurrido aquí en ningún sector, que por primera vez se elabora un proyecto de ley para proponerlo de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Visto en su conjunto, uno se da cuenta que hay una cosa que se está moviendo y que de este festival en adelante se va a mover con mayor fuerza a pesar de las intenciones del gobierno y de la retranca del ICAI de querer frenarlo.
Ojalá que sea así, Dimas Castellanos y también Julio Aliaga. Gracias por haber estado hoy en las noticias como son. Antes de cerrar el segmento, recordar que el presidente sirio Bashar al-Assad ha afirmado que la conquista de Alepo no será el fin de la guerra en Siria. Ya vuelvo.